Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este lunes 14 ya de octubre. Ya estamos en la mitad de octubre, querida.
¿Cómo estás? Vamos para noviembre. ¿Bien y tú?
Bien, también, oye, con un poco de frío, ¿o no? ¿Hace un poco de frío?
Bueno, habían anunciado hasta ventoleras, chubascos, lluvia.
Bueno, llovió la nada.
Algo de agüita cayó.
Sí, pero...
¿No tienes que regar hoy día?
No, pero la nada, po, oye, la nada de nada, qué mal. No, yo estaba contento que iba a llover, pero no llovió casi nada. Fíjate que en este minuto hay casi 15 grados, no hace tanto frío. Aquí está, hay un vientecito como frío. Para mañana Santiago, 21 grados, ya se acabó la posibilidad de lluvia. Solo 21 grados, va a estar casi despejado. Y así se mantiene en los próximos días en torno a los 20 grados más o menos y con días despejados. Para el resto del día lunes dice aquí que va a haber chubascos aislados, pero no sé dónde, en alguna parte del mundo. Para mañana sigue lloviendo, sí, entre Chillán y Puerto Montt. La playa para los próximos días, la zona costera de la zona central va a estar con 18 grados, un poquito nublado y qué sé yo. Ya, eso es todo. Está medio lata el tiempo. Yo pensé que iba a llover hoy día, que íbamos a tener una lluvia, un algo, nada, unas gotas.
Bueno, te voy a organizar un poco el panorama entonces del programa. Vamos a conversar sobre la negociación en torno a la reforma tributaria, que finalmente el presidente cerró la puerta a la incipiente flexibilidad que hubo. Vamos a conversar sobre los dichos de la diputada Orsini sobre vinculación con el narcotráfico de algunos parlamentarios. Pero antes quiero contarte un par de cosas rápidas. Codelco admitió que está estudiando seriamente la posibilidad de cerrar la refinería, la fundición de Ventana. Sí. No, pero todo el complejo, porque además hay varias empresas ahí privadas.
Sí, pero no, pero solo la fundición.
Sí, la fundición.
Es por, hasta donde yo entiendo, no es simplemente por el tema de contaminación, sino que junto con eso, en el cual habría que cerrar varios más antes que Ventana, porque yo creo que contaminan más que la fundición, porque es improductiva y pierden plata hace muchos años. Esa es como la razón.
Bueno, ya hay manifestaciones por... el previsible desempleo que eso podría generar. Y quería contarte también que el fiscal nacional, Jorge Abbott, sí, formalizó la solicitud de remoción o destitución del fiscal regional
Emiliano
Arias. Esto es distinto del proceso penal que se le sigue, sí, que lo tiene una fiscal, una par. Esto es por la remoción ya por naturaleza administrativa, para, sí, que sea destituido del cargo, no sancionado por faltas.
Posibles
de
delitos.
Claro. Y a él le parece bien que esto llegue a la Corte Suprema porque tiene expectativas de que ahí hay mayor autonomía para resolver. Hay que ver qué pasa. Y en el plano internacional, que también vamos a abordar con mayor profundidad en el segundo bloque, solamente comentarte que después de que se anunció y se negoció por parte del gobierno de Lenín Moreno en Ecuador con las organizaciones indígenas el retiro de este decreto de paquetazo que sube
básicamente la gasolina, el combustible era lo más grave.
Que eliminaba el
subsidio,
¿no? Triplicando su valor.
Por lo menos duplicándolo.
Se retira. Pero se aquietan los ánimos, pero hay una racia política. Han tomado detenido a muchos dirigentes del mundo correísta, varios ya, ex parlamentarios, ex secretarios de Estado, alcaldes, hay una lista grande.
Y además los dirigentes indígenas están pidiendo la salida de dos ministros.
Claro, de los directamente responsables del plancito. del paquetacito.
No, y de represiones más o menos potentes.
Ah, y otra cosa más de despacho rápido, porque no nos da tiempo, no porque no sea importante, es que nuestro rector, Eugenio Vivaldi, finalmente se pronunció sobre el caso de la... ya, corrígeme si sé que me equivoqué con el nombre, pero quería pasar piola. Pero te empiezas a reír.
Porque es que si no está yendo el rector puede caer en un problema de identidad. Ennio
Vivaldi. Nuestro rector no es Vivaldi.
Era con EA.
Sí. Se pronunció sobre esta agresión en el campus Gómez Milla, una alumna de trabajo social, la niña Vega.
Sí.
Dijo que era un caso, Paulette Vega, que era un caso de violencia política, pero aislado.
Pero gravísimo.
No, lo condenó.
Sí, mira, ¿cómo debería
en general
ser?
Todas las autoridades. No hay mucha excepción. En algunas redes sociales se escucha algo, pero nadie con responsabilidades públicas, sociales o políticas.
Este es un tema avalado. Más allá de que sea la Universidad de Chile o cualquiera, es un tema bien complejo el de los ¿cómo llamarlo? Que se da mucho en los jóvenes. Esto de sectores que dicen como yo sé lo que hay que hacer, o como esta intolerancia a la diferencia. Es bien complejo, ¿eh? Mm. Y en el terreno político,
pero además en el terreno racial, en el
todos.
Terreno religioso y en el terreno de minorías sexuales. O sea, ojo, porque también hay sectores que han querido instrumentalizar esto para estigmatizar a la Universidad de Chile, y en eso hay que ser categórico. Hay universidades
como la Católica,
donde estos son patrones de conducta en contra de minorías sexuales, agresiones contra alumnas, incluso por parte de profesores. O sea, nadie está libre aquí de situaciones que no por numerosas son menos indeseadas.
Sí, hay, por ejemplo, hay una revisión que hacerle a varias cosas. Que en el estatuto, lo leí el otro día o hace un par de días, en el estatuto de la Escuela de Derecho de acá de la Universidad de Chile, establece que es un centro de alumnos antiimperialista, antiespecista. Sí, hay una serie de condiciones que uno dice de pronto si una persona tiene una visión.
Para precisar, ese es el programa de una lista.
El estatuto que se aprobó, no el programa una lista.
¿Estás seguro?
Sí, lo leí con bastante. No lo voy a empezar a buscar porque nos vamos a demorar. No, era el estatuto. Lo que pasa es que votó el 26% nomás de los.
Bueno, pero es que no se pueden aprobar nada sin esos quórum básicos.
Bueno, pero ¿qué quieres que se hace? Es que ese es el otro problema. Sí. Entonces, claro, un grupo.
Es consecuencia de la despolitización.
Exactamente.
Ciudadana,
a eso iba a ir, que era de como votan poquito.
Que origina eso y tantos otros problemas a nivel de institucionalidad de país también.
Hay que echarle una mirada a todo eso.
Bueno, un problema que afecta a la institucionalidad del país es también la denuncia que ha hecho la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, suponiendo, dijo ella, admitiendo que no tiene pruebas de que hay parlamentarios vinculados con el narcotráfico. Ella dice que no tendría por qué no haberlos. Entonces
eso, bueno,
es una denuncia.
No, eso no es. Es muy irresponsable.
Poco responsable, porque se siembra la sospecha, empiezan a correr listas. Además, sabemos cómo se comporta el Parlamento con esto, porque se ha dicho otras veces. Lo que pasa es que ha provenido de sectores distintos. No sé si tú te recuerdas a mediados de la década del 90, debe haber sido.
El caso Cuadra,
en que justamente para desacreditarse, supo después, a los jóvenes, la generación más joven y más liberal de Renovación Nacional,
y Andrea
en particular Andrés Alamán, echó a correr esta misma hipótesis de que había parlamentarios que consumían
drogas.
Ahora Maite Orsini plantea algo mucho más grave, y es la vinculación con el narcotráfico, que lo hace a propósito del análisis de lo acontecido con el Partido Socialista, con particularmente no el Partido Socialista, sino que específicamente una comuna, y la penetración del narcotráfico en general en todas las esferas.
Claro, es que es muy distinto, fíjate, así como criticamos duramente aquí nosotros el tema de la forma como la vocera de gobierno se refirió al tema, poniendo como aliado o como vinculado al narcotráfico un partido político completo, Es muy distinto que una diputada diga, mira, deberíamos mirar con mucha preocupación las posibilidades de que el narco penetrara también al poder legislativo, porque si lo ha hecho en distintas partes, ¿por qué no? Podría intentarlo y a lo mejor tener resultados, a decir que cree o que tiene ante, o que el narcotráfico penetró el poder ejecutivo, el poder legislativo. Es muy complicado, porque para eso tú tienes que tener antecedentes, porque cualquiera puede ser, entonces todos están bajo sospecha.
No, esto es bien, muy delicado. Es bien grave. No es primera vez que Maite Orsini se tiene que desdecir de sus dichos. Ella es un poco errática, probablemente la inexperiencia le juega en su contra, pero esta fue una pésima manera de expresarse respecto de una prevención que, tal como tú dices, hay que hacer y debe estar contenida entre los mecanismos de fiscalización y sanción, porque efectivamente, con esa lógica, uno no tendría por qué descartar ningún delito en ninguna parte. Pero eso no significa partir de la base de que lo haya.
De que lo hay, porque cómo no, porque puede que lo haya. Mm. ¿Por qué tendríamos que decir
como
que no?
Como podría haberlo, lo hay. No tengo pruebas, o sea, pero no es una no es retóricamente conveniente lo que
no, y es muy delicado, porque ella, una como parlamentaria, tiene la obligación de que si cualquier antecedente conoce de esta naturaleza, tiene que ponerlo a disposición de las autoridades competentes. Entonces,
además que empiezan con esto, estas seguidillas farandulescas de procesiones con pruebas de orina, pruebas de pelo,
sí. No,
que ya eso las hemos visto también. Entonces,
sí, pero en este caso no sacan nada con eso, porque puedes no consumir y ser amigo de los narcotráficos.
Exactamente, es la peor manera de encarar el problema.
No, esa procesión de diputados con incontinencia urinaria y con su frasquito, bueno, era la vergüenza. A mí me parece el colmo. Es que yo no tengo nada que ocultar. No, es que no, pero el problema es dignidades, po. O sea, no, ya nos dijeron, ustedes son narcos, yo todo contra la muralla haciendo bichín.
No, nada, es que no significa nada.
Nada, po.
No prueba nada. Ya. Salvo la conducta de los últimos días. Y eso. Oye, hay algunas cosas que están pasando en el clima político. Yo te diría que estamos pasando un escenario de cambio, a un momento de inflexión del escenario político, para ser más precisa, por lo siguiente. Hay una apertura de parte de parlamentarios de Renovación Nacional a no reintegrar el sistema tributario, sino que en su lugar, por ejemplo, abrirse a otras posibilidades de compensación a los al mundo de las empresas, de las grandes empresas, como por ejemplo bajar el impuesto corporativo. Y por esa, y
bajando
después
un punto, de hecho, era la
claro,
idea.
Que significa perder menos recaudación fiscal que reintegrando, que pierde 800 y tantos millones de dólares, ya lo sabes.
Al menos.
A lo menos, 833 era el cálculo. Pero esto acontece en un escenario en que la Democracia Cristiana está dando un giro en su actitud hacia la izquierda. Y por eso es que me da a mí la impresión de que, al contrario de lo que se esperaba el gobierno, se ha encontrado con una bancada demócrata cristiana en el Senado que sabíamos tenía una posición distinta, más distante de la directiva de Fuachain y distinta de los diputados, y ligeramente más inclinada hacia un pensamiento en lo económico de centro-izquierda, ¿no? Como para promover o comprometerse de mejor manera con una reforma tributaria más progresiva. Pero vimos el fin de semana que el presidente del Partido Comunista dice que no se puede alcanzar mayoría sin la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana empieza a coquetear de nuevo con el Partido Comunista, y resulta que están de los más amigos ahora, después de que la propia Democracia Cristiana le había dicho al Partido Comunista que tenía que dar pruebas de blancura después de su conducta en materia de violación a los derechos humanos en Venezuela, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que probablemente la Democracia Cristiana ha llegado a la conclusión de que ya redituó todo lo posible su estrategia de diferenciación en la Cámara, y dado los riesgos que enfrenta en el Senado de mayor desorden y la cercanía o proximidad de las elecciones, es momento de empezar a abuenarse con el resto de los partidos de la oposición, armar algunos acuerdos que por lo menos contengan las derrotas esperadas y, por lo tanto, recuperar esta sintonía más identitaria de la centroizquierda en materias de reformas sociales. creo que está muy vinculado una cosa con otra.
Fíjate que yo creo que tiene tanta razón en lo que estás diciendo, de que de hecho hay un documento de la directiva que se iba a presentar a la Junta, no a la Junta, al Consejo, que hay un par de semanas más o la próxima semana. Consejo que es la reunión, que es la reunión de los dirigentes de la Democracia Cristiana, que toma decisiones entre Junta y Junta, que es el máximo organismo, en que de alguna manera está sintonizado con lo que tú estás diciendo, es decir, el proceso identitario ya lo conseguimos, hemos logrado establecer una identidad diferente, diferenciarnos de los otros, ya no somos una parte del de un conglomerado, somos la Democracia Cristiana y todos
los moderados, los dialogantes,
y nos ven y nos vemos, ¿ya? Segundo, lo dice tan así que hoy día nosotros somos protagonistas y nos dan, y nuestras opiniones importan y nuestras posiciones importan y nos dan espacios especiales en todos los medios de comunicación. Pero si no buscamos políticas de alianza adecuada, no vamos a tener ni alcalde ni nada. Entonces viene esta segunda fase, por lo tanto te digo, está muy en línea con lo que tú estás diciendo, de que claro, o sea, si seguimos siendo los alumnos pesados, el que no tiene amigo, no tenemos ninguna posibilidad de tener resultados en las próximas elecciones. Por lo tanto, yo creo que eso viene. Es
como el espinita de curso, que no lo quiere nadie salvo el profe.
O lo quiere un...
O se abuena con el resto del curso y empieza a recibir más ayuda para hacer las tareas.
Claro, porque quizás para las parlamentarias, por las formas de las elecciones, para las parlamentarias tú podrías hacer apuestas más solitarias, digamos, ¿no es cierto? De decir, como hay un como hoy día hay más proporcionalidad en una parlamentaria, yo puedo sacar un número siendo una sola lista y diferenciándome, y si mi estrategia yo la veo que es potente, digo, ya, yo puedo sacar una representación razonable en el Congreso sin ir con nadie. Sin embargo, en la de gobernadores regionales y en las de alcalde, las de concejales puede ir separado sin problema. Eso no ocurre así. Así que yo creo que sí, que efectivamente se está dando un fenómeno un poco distinto a partir de la proximidad de las elecciones, que son el próximo año. Oye, pero en el tema de la reforma tributaria, que es lo que está más inmediato, déjame contarte ahora, hacer algo, alguna parte del trabajo, lo haces todo tú.
Yo soy así.
Sí, y yo me siento un poco explotándote.
¿Sí?
Sí, y no tengo
derecho. Ya era hora.
No tengo derecho a hacer eso.
No te preocupes.
Me he sentido muy, muy angustiado por eso en los últimos días.
Entonces decidiste estudiar.
No, son cosas que se me ocurren.
Ah, ya.
Para Piñera le cerró la puerta a cualquier fórmula, ¿no es cierto? Había 7 parlamentarios de Renovación Nacional, fundamentalmente, que habían dicho hay que buscar otras posibilidades. Alamán, Osandón, que dieron entrevistas, etcétera, diciendo hay que buscar otras posibilidades, la reintegración no es la única opción. Lo
el
había dicho Chadwick,
¿no es cierto? Claro, que lo hicieron desde CIRSE, pero...
Pero hoy día, esta mañana, Sebastián Piñera dijo no, la reintegración es algo esencial de la, como él le dice,
corazón.
La modernización tributaria.
Es el corazón.
Y por lo tanto, eso no se puede negociar. Acusa, sin acusar a la Democracia Cristiana, de que como en la Cámara sí se pudo negociar, ahora no, y por lo tanto, eso no se va a negociar. Bajo esa lógica, van al todo o nada. Se debe votar como en 2 semanas en sala, ¿no? Más o menos por el proceso que tendría que llevar, es lo que escuché, que apurándolo, porque tiene que venir la idea de legislar y las comisiones
en general, claro, en la votación en general.
Y por lo tanto, después, para llegar a la sala, un par de semanas. Entonces, ¿cuáles son las cuentas? Esto necesita mayoría, no es mayoría de todos los que están en sala, necesita la mitad más uno de los senadores.
Claro.
Los senadores son 43.
Y al gobierno le faltan 3.
3. El gobierno tiene 19, necesita 22. El gobierno tiene 19, necesita 22. Todos los 19 están alineados. todos van a votar.
Claro, los mismos que se habían abierto, que son fundamentalmente los líderes, Alamán, ¿sí?, y Ossandón, dijeron, bueno, si esa es la estrategia del gobierno, ahí
vamos a votar
que
y después veremos qué pasa.
Claro, porque advirtiendo toda, eso sí, que eso no los va a llevar a ninguna parte.
Exacto, porque todas las señales son que no. ¿A quién apunta el gobierno en esto del pirquineo, no es cierto? Eso de ir a rescatar uno por uno. Apuntó a Guillé. ¿Por qué a Guillé? Porque Guillé es independiente, porque Guillé tiene una tendencia regionalista, entonces era permeable aparentemente a por la vía de favores hacia la región, etcétera, hacerlo votar para acá. Pero ya Guillé dijo que no. Además, él fue candidato presidencial de la...
Hay un capital histórico que no lo va a votar. Tiene que preservar.
Ya. No.
No es lo que estaba en su programa de gobierno.
¿Qué otro independiente tenemos? Bianchi.
Nunca se sabe.
Exactamente. Bianchi es como...
Aún peor que eso. Pide votar al final, entonces mantiene...
¿Te acuerdas en el caso de Harald Bayer?
Claro.
Pidió, es que como votaban por orden alfabético, a él le tocaba primero o segundo por la B larga. Salió de la sala, le vino, fue a hacer un pipicito rápido y cuando volvió quedó para el final y terminó empatado y era el voto de él, entonces era de un dramatismo, era puesta en escena. No, si el tipo sabe, hombre de radio que conoce y tiene la voz fuerte y tiene retórica.
Y consigue hartas cosas, sí,
bueno,
para
lógico.
Para su circunscripción, que a la larga le significan votación.
Votación.
Reelección.
Ahora, Bianchi no se sabe nunca con él, pero ponte que sí.
Ya, faltan todavía...
Dos. ¿Cuáles son los dos que apunta el gobierno? A Carolina Goic y a Jimena Rincón. Todo hace pensar de que en el caso de Jimena Rincón la puerta está totalmente cerrada. No tanto así en el caso de Carolina Goic, que lo que ella ha dicho es que más bien una reforma como esta no puede ser aprobada por un voto, porque tiene que tener una base de sustentación mayor, porque qué sé yo. Pero la pregunta es, a propósito de la reflexión que tú hacías delante, es, ¿resiste un o dos senadores demócratas cristianos que inclinen la balanza? ¿Cuánto pierden y qué ganan?
En este contexto preelectoral, de negociaciones casi en tierra derecha, bueno, difícil. Nunca está tan derecha la tierra hasta el día de la inscripción de candidatos, pero...
Sí.
Entonces, pero el impacto puede ser muy nocivo para esas posibilidades.
Por lo tanto, se ve muy difícil que ella, una de ellas, o las dos en realidad, se dieran, porque además la posición de Huenchumilla, de Pizarro y de Yanna Proboste es definitiva, no tiene...
En el caso de Huenchumilla, recuerda tú que cuando su partido votó a favor de la reintegración en la Cámara, dijo que aquí se había pasado una línea roja.
Se había cruzado el Rubicón.
Entonces, difícil.
No, si no hay vuelta.
Y en general los senadores son más ordenados. Siempre se supo que el gobierno iba a tener más problemas en este escenario del Senado, pero parece que los parlamentarios de la derecha ya saben perfectamente que con reintegración no hay ninguna posibilidad.
Por lo tanto, tendríamos comisión mixta.
Claro, donde tampoco habría ninguna.
Habría que ver qué se puede negociar ahí. Y de hecho Alamán de alguna forma lo dice. Bueno, si nos piden que votemos y esa es la estrategia del gobierno, votamos. Pero se abre un escenario nuevo donde habrá que ser capaz de negociar. O sea, le está diciendo ya, vamos a votar, pero ojo, vamos a tener que negociar en una comisión mixta. Y si no, vamos a volver a preguntarle a Guillermo Larraín en un par de semanas más qué pasa si no cambia la reforma. Pues nada.
La alternativa es bajar los impuestos corporativos y no reintegrar, que es el escenario último que coloca la oposición para llegar a un acuerdo.
¿Y cómo será?
El presidente, porque un ministro puede decirse, desdecirse, decir que no, cerrar y abrir la puerta, pero el presidente de la República ha encabezado
el cierre
de esta posibilidad. Sí. Y es difícil que, bueno, se ha tenido que poner colorado varias veces, pero aquí uno tendería a pensar que es algo que han planificado, que es una estrategia urdida con una mayor ponderación, reflexión, y que también hay una mano que está apretando del mundo empresarial, que lo ha dicho explícitamente. Sí.
¿Puedo ser, me permites tú hacer un, como un, una vuelta de tuerca que yo creo que es un poco excesiva, pero que no es tan, tan loca?
Claro, ¿cómo no te voy a permitir una locura?
Es que no es locura, pero no sé. Si tú conversas, a propósito lo decía Guillermo el otro día, Larraín me refiero, que dice, yo no sé si la reforma de Bachelet era tan buena o era mala. Tiendo a pensar de que tenía cosas que corregirle, pero que no es esta, ¿no es cierto? Que había que simplificar el sistema, y no me acuerdo cuál era el otro elemento que él decía que
la
era
la solidaridad.
No, no, eso era para pensiones, estamos hablando de la tributaria.
Ah, no, los incentivos a la inversión.
Y algunos incentivos a la inversión que no tiene por qué ser la reintegración.
Que es lo más importante.
Entonces,
se supone, ¿no?
Esas dos cosas se podían hacer sin necesidad. Pero decía, no hemos visto desplegada en toda su intensidad la capacidad recaudatoria y lo que puede ofrecer esta reforma tributaria de Bachelet. Recién lo estamos empezando a ver ahora. Por lo tanto, yo te diría, si Piñera piensa en la soledad de su almohada, ya, muero con las botas puestas, le hago un guiño a los
empresarios.
A los empresarios de que yo no cedí en la reintegración, y dejo que se caiga esta modernización, como le dice el gobierno, y dejamos que siga operando el ciclo tributario con la reforma anterior, que está recaudando platas que yo necesito, ¿por qué no?
No sería tan grave. ¿Y alcanza todavía a presentar un nuevo proyecto?
Y presenta un nuevo proyecto.
Si se rechaza, tiene que pasar un año. Por lo demás, tiene otro problema, y es avanzar con el proyecto de presupuesto de la Nación para el próximo año.
Y tiene que financiar la previsional.
Y financiar la previsional en ese proyecto con fundamentos que no están nada de claro, entre otros, cuál va a ser la recaudación tributaria, fundamento clave.
Por lo tanto, fíjate que acepto que es una vuelta de tuerca de más, pero las tuercas a veces se...
No están descabelladas, fíjate. Pensé que tu locura era aún más delirante. No, todavía estás dentro de tus cabales.
No alcanza a ser ni delirante.
No, estás dentro de lo razonable.
Sí.
Me esperaba más.
¿Fue poco?
Frustraste mi expectativa.
Bueno, vámonos a una pausa entonces. ¿O hay algo más que deberíamos llamar?
Varias cosas, pero...
No, pero en un par de minutos tú lo puedes decir.
¿Las cosas que faltan?
¿Mm?
No alcanzo.
Ya, pausa entonces. Pero en serio, ¿te defraudé así totalmente? Yo encontré que no era tanto. ¿Tan terrible?
Mm.
Pero dime algo, no me mires con esa manera.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 100 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Canto Unido, un encuentro americano de David Spener, Buenas señales para un bello sino de Sergio Jara Díaz y Lo hicimos caer de Miriam Carmen Pinto, Noticias en desarrollo, transición chilena bajo acecho del autor Mauricio Carballo, Cuidar a un adulto mayor, La invisibilidad de un trabajo emocional de Josefa Palacios, La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas 1973 del autor Miguel Prieto Domínguez. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Mi nombre es Lucio Cuenca Berger, soy director del OLCA, es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un medio plural que nos informa permanentemente de las distintas noticias, de la coyuntura política, pero también de la actualidad cultural, informativa en general. Pero no solo eso, también nos aporta información y análisis sobre la profundidad de los temas que están afectando a nuestro país y al mundo, tanto en los ámbitos de la cultura, de la política, de la ciencia, de la universidad, del sistema de universidades públicas. Y en ese sentido creo que es un aporte fundamental al proceso de democratización de nuestro país, al proceso de profundización del debate necesario en los tiempos que estamos viviendo. Y también yo creo en la Radio Universidad de Chile porque visibiliza actores y temas que normalmente no se encuentra en otros espacios de medios de comunicación, tanto escritos, radiales o de televisión, y nos entrega mucha argumentación para que los ciudadanos, las ciudadanas, podamos hacer nuestros propios análisis, arribar a nuestras propias conclusiones y ser activos en función de transformar nuestro país desde el punto de vista de que sea un país con más justicia social, con más justicia ambiental, con más dignidad para todos los pueblos, comunidades que habitan este territorio.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Los habitantes de Villa 89 en Montepatria necesitan regularizar las edificaciones de sus viviendas para optar a beneficios que mejoren su calidad de vida. Apoyar este proyecto también es parte del trabajo de los cientos de profesionales de Servicio País. Conoce más de esta historia y postula en serviciopaís.cl. Servicio País, impulsamos el desarrollo de las comunidades a lo largo de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar para esta segunda parte de nuestro programa con nuestro analista internacional, don Fernando Estensoro, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, y que nos llegó con regalo hoy día, de lo que vamos a conversar, no hoy profundamente, pero sí en un próximo programa. Se trata del libro La Geopolítica Ambiental Global del Siglo XXI, Los Desafíos para América Latina. Sí, sí. Recientemente publicado, está con olor a tinta, que es lo maravilloso, el libro suavecita la portada, que me gustan los libros en tiempos de que la gente lee en teléfonos y en cosas, estos los libros, el tocarlo me fascina.
Son objetos de culto.
Sí, absolutamente. Bueno, no, pero súper como siempre, muchas gracias por la invitación y claro, estoy muy contento porque esto es importante para uno, la pega que uno hace, entonces está nuevecito.
Oye, hemos hablado un par de veces de este tema, que es una de tus especialidades, y lo abordaremos particularmente de cara a la COP25 que viene.
Perfecto.
Ya está desequilibrio entre lo que el sur y el norte significan en términos de las emergencias climáticas.
Ah, fantástico, sí, encantado. Cuando quieran.
Un millón de gracias de nuevo.
Oye, lo que comentamos antes de fuera de micrófono, como se dice, respecto de Ecuador, que bueno, se retiró anoche después de un acuerdo con el movimiento indígena el decreto este 883 que subía los que subsidiaba los
le quitaba el subsidio al combustible,
claro, sí. Pero ha habido represalias importantes. De hecho, hoy mismo la actual prefecta provincial de Pichincha y ex ministra de Rafael Correa, Paola Pavón, fue detenida con la excusa de que durante la protesta habría bloqueado carreteras, y además han sido detenidas otras reconocidas autoridades correístas como el asambleísta Joffre Poma y la exalcaldesa Alexandra Arce. O sea, empezó la razia. Hay de todas maneras mucha calma en la ciudad de Quito y en Guayaquil, y en general Ecuador amaneció más tranquila después del acuerdo, pero no está muy claro el alcance de esta promesa del presidente Lenín Moreno de retirar este decreto, pero compensar el déficit fiscal con otras medidas, no se sabe cuáles.
Claro. Bueno, la situación en Ecuador, o sea, la situación política evidentemente está bastante delicada. Ahora, fue interesante la respuesta del movimiento social, en este caso el movimiento indígena, pero esto partió con los camioneros, ya, que protestaron contra el alza, y posteriormente esta organización indígena, que es muy importante, muy organizada, ¿no es cierto?, con su marcha sobre Quito. Entonces es interesante que la decisión de revertir, ¿no es cierto?, la haya tomado el presidente Moreno. Yo creo que eso era eso, o tenía que dejar el gobierno. Ya, yo creo que, y más allá de los pormenores que hay que ir desmenuzando, cómo se presenta, es una tremenda señal. O sea, él está diciendo que no al Fondo Monetario Internacional a raíz de una movilización social. ¿Te das cuenta? Yo creo que eso para mí es una cosa muy significativa. Ahora, ¿cómo va a ser ya el presidente del Ecuador para dejar satisfecho al Fondo Monetario Internacional? Eso es la cuadratura del círculo, porque el Fondo Monetario Internacional exige recorte social, privatización de empresas, o sea, todos sabemos lo que es
sí, claro,
famoso conocido consenso Washington, ¿no es cierto? Entonces, y fíjate lo que pasó en Argentina. En Argentina también, finalmente, el problema de Macri es por obedecer las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Entonces yo creo que eso políticamente es una tremenda señal, ¿ya? Ahora, ¿qué van a hacer? No sé qué capacidad de maniobra tienen. Y segundo, esto de las detenciones, bueno, lo que pasa es que ahí el presidente Moreno culpó al correísmo y al chavismo y de todo este fenómeno, ¿no es cierto? O sea, necesita un chivo expiatorio, se estuvo a punto de ser depuesto. Y lo que la gente a veces se olvida es que antes de la llegada de Rafael Correa al poder, Ecuador pasó por años de enorme desestabilización. Los años 90, la década de los 90 fueron años de enorme desestabilización política. Llegaron a haber 5 presidentes en un año, ¿te das cuenta? Y cuando llega Correa con Alianza País, y que fue una alianza social y política muy amplia, donde participaba esta agrupación indígena, si después se enemistó con Correa, lograron dar estabilidad social y política al Ecuador, y Ecuador pegó un tremendo salto, o sea, económico, en todo sentido. Las peleas que hay en Ecuador son de carácter político, ¿ya? Se pelearon, se quebró, se terminó quebrando el Partido de Alianza País. Pero ahí se vio, o sea, este movimiento tiene bastante historia, es bastante organizado, ¿ya? Ahora lo que están culpando al correísmo es de los problemas de violencia, etcétera. Pero igual el presidente Moreno tiene 5 muertos a su haber, que son los dirigentes indígenas. Entonces yo creo que, ¿me entiendes? O sea, tienen que hacer, o sea, algo tienen que inventar. No se pueden quedar de brazos cruzados. A alguien le tienen que tratar de endosar y pasar la cuenta, ¿no es cierto? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué va a pasar con Derechos Humanos a nivel internacional? ¿Qué va a pasar con esta gente que falleció? Y además, que se implementen los acuerdos. Mañana hay una negociación, o sea, esta negociación no está cerrada, continúa mañana.
De hecho, los dirigentes indigenistas están pidiendo que salga el ministro del Interior, están pidiendo, claro, que salga el ministro de Economía o Hacienda, el que, claro, corresponda. O sea, no es solamente echar para atrás
el decreto.
Hay más peticiones, pero algo va a tener que, más allá va a aceptar, porque si no se caía Moreno.
Si no tenía de Guayaquil, seguía para abajo hacia Perú, que Perú también está bien enredado.
Ahora hay dos grandes preguntas que me quedan. La primera es, ¿cómo un presidente en un contexto regional como el que tenemos, que acaba de ver que le costó la reelección a Macri tomar ese tipo de medida, incluso de manera mucho más gradual que este paquetazo tan violento que él quería implementar, cómo no pensó que le iba a venir esta consecuencia? O sea, personal, a que se les triplica el costo de la vida por la vía del costo del combustible. No se iban a quedar tranquilas, menos en Ecuador, que es un país con una sociedad civil bien robusta, sobre todo el movimiento indigenista. Y lo segundo es, bueno, ¿cómo se llegó a ese déficit? O sea, ¿qué tan sólida fue la herencia de Correa, que, como tú bien dices, hubo un proceso de institucionalización, de saneamiento democrático importante, una nueva constitución, etcétera, pero
que la reformó al tiro Correa también para poder reelegirse, como todo esto que haya.
Claro,
pero finalmente se fue. O sea, pero Correa tiene una cosa a su haber, se fue, él dejó el gobierno,
sí, Y ya. Dejó, pero dejó un...
No, parece, claro, que, no, dejó, parece que quedó pelado.
Dejó un delfín que salió tiburón.
Un custodio que le sirvía re poco.
Pero también se dice que no dejó, que ahí es donde estás apuntando tú, que dejó las arcas fiscales vacías. Es que eso de es presupuesto.
Pero mira, eso es relativo, porque aquí, o sea, hay una guerra política, ¿ya? Y en la guerra política, sobre todo cuando no hay consenso, se producen estas cosas, las posturas se dan a blanco y negro, ¿ya? O sea, evidentemente se cometieron muchos errores, creó una amplia red de ministerios, o sea, pero ¿qué es lo que es Correa? Correa es un neo-keynesiano. O sea, este tema hay que entenderlo así, en mi opinión. Correa es un neo-keynesiano, no es un neoliberal. Más allá de que sea bueno o malo, tenga defecto o no tenga defecto.
¿Es
un socialdemócrata neo-keynesiano? O sea, es Stiglitz, es ¿cómo se llama? Krugman, es esa línea. O sea, no es Friedman, no es Hayek, no es Chicago Boy chileno, ¿no?
Viene de Flaxo, de hecho.
Es lo mismo que, y él, además él es economista. No es comunista en ningún sentido, o sea, no está ni por la socialización, no, está por un capitalismo controlado dentro del subdesarrollo, ¿no es cierto?, países periféricos, etcétera, ¿ya? Muy parecido a lo que fue el kirchnerismo y muy parecido a los gobiernos de brasileros que apoyaron el Mercosur. Son políticas estructuralmente conocidas como neo-keynesianas de un mundo periférico, o sea, con políticas especiales para proteger un desarrollo industrial y un mercado frente a una comunidad global en donde nosotros, como latinoamericanos, siempre estamos en debe, siempre estamos a pérdida, siempre somos más débiles, ¿no es cierto? En ese marco, ¿no es cierto?, son bichos, por así decirlo, que atornillan al revés de lo que dicen los que mandan, ¿ya? Y en ese marco empiezan a ser boicoteados, etcétera. Entonces la pelea, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, más allá de los de errores, qué sé yo, de corrupción, etcétera, que al final no son lo único ni los más corruptos, ¿no es cierto?, cosa de mirar cómo andamos por casa, ¿no es cierto? El tema, ¿no es cierto?, es cuál es el modelo que se impone. Por eso que hay esta guerra ideológica tan importante entre UNASUR y PROSUR, entre Alianza del Pacífico versus, ¿no es cierto? Porque América Latina en ese escenario desde la década de los 90, que se están poniendo en tensión, sobre todo con el éxito que tuvo el Mercosur, ¿ya? Entonces, esa tensión es permanente, ¿ya? Y se ven momentos, en mi opinión, de avance y retroceso. Lenín Moreno resultó un neoliberal, ¿ya? Que en el Alianza País se suponía que no eran neoliberales, pues se suponía que era la derecha la neoliberal, pues Alianza País es un movimiento heterogéneo, hay Alianza País de centro, izquierda, incluso está con AIR, está a la izquierda, le hizo oposición de izquierda a Rafael Correa, ¿ya? No por la derecha, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que Lenín Moreno salió una sorpresa, pues, ¿me entiendes? Entonces está tratando de, como te digo, de cuadrar el círculo, ¿no es cierto? Porque Lenín Moreno está aplicando políticas neoliberales, ¿no es cierto? Ahora, el segundo problema que tiene Ecuador, las políticas neo-keynesianas son políticas de fuerte inversión social del Estado para activar la economía. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo Lula en Brasil? ¿Qué es lo que hizo el kirchnerismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que proponen aquí personas como French Davis, por ejemplo? Un economista que si bien participa de esos partidos que eran de la concertación, nunca fue llevado a ningún cargo económico dentro de los gobiernos de la concertación. Ellos, las políticas neo-keynesianas dicen que el Estado, y sobre todo nuestros estados, tienen que inyectar fuertes cantidades de dinero para aumentar la economía, aunque produzca un número, aunque aumente la inflación, ¿ya? O sea, en sí la inflación no es mala, claro, cuando se dispara al 1000%, claro, ahí es un desastre, porque todo el crecimiento económico de la posguerra europea fue así, ¿no es cierto? O sea, tú puedes jugar un poco con eso, ¿no es cierto? Pero eso entra en contradicción con los neoliberales que son monetaristas, ¿no es cierto? Y que responden a políticas exactamente contrarias, ¿no es cierto? No intervención de la moneda, no intervención, ¿no es cierto?, del Estado en la economía, etcétera. Entonces, esa es la pelea, a mi juicio, que está detrás, ¿no es cierto?, en estos modelos. El problema, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, claro, tú, Ecuador, lo mismo que Venezuela, tuvieron un tremendo auge cuando el precio del petróleo y el auge de los commodities comienzan los 2000, ¿ya? Bueno, lo mismo que Chile con el cobre, ¿no es cierto? Pero el precio del petróleo, ¿no es cierto?, que es el sostén fundamental de la economía ecuatoriana. Entonces, en función de ese petróleo se endeudaron, hicieron una serie de inversiones, ¿ya? Y después de la crisis del 2008 viene esta retracción, ¿no es cierto?, y ha bajado el precio del petróleo y están con serios problemas. Entonces, pero si tú te fijas, es Ecuador, saca a correr al medio, Bolivia y Venezuela eran todos socialismo siglo XXI, todos más o menos en la misma filosofía económica. Y mira cómo está Bolivia, mira cómo está Ecuador. O sea, Ecuador no se está hundiendo en la crisis económica. Ecuador tiene, si tú quieres, está con una economía ralentizada, pero no es Venezuela. Y Bolivia está creciendo económicamente, ¿te das cuenta? Y son las mismas políticas. Entonces, el tema aquí, claro, es cómo se va institucionalizando. Y Ecuador pegó un tremendo salto institucional. O sea, Ecuador generó instituciones. Ecuador y Bolivia eran... Haití, Ecuador y Bolivia eran los países más atrasados de América Latina hasta la década de los 90. ¿Ya? Entonces, han avanzado, se han institucionalizado. ¿Tienen problemas políticos? Sí. O sea, tienen estos temas, sin lugar a dudas. ¿Ya? Estamos hablando en términos relativos. ¿Ya? Y por eso también Chile, en ese marco, logró, a mi juicio, un consenso político, ¿no es cierto?, post-dictadura, que permitió una continuidad y una cierta estabilidad política, ¿ya? Y Chile también tiene una institucionalidad relativamente más estable, ¿ya? En ese sentido ha logrado sortear mejor, pero también el gobierno de Michelle Bachelet hizo medidas contracíclicas, ¿ya? Y se aceptaron en su minuto, ¿no es cierto? Son medidas keynesianas, ¿sí? Después, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que la pelea de fondo, ¿ya?, lo que está en juego es cuáles son los modelos económicos que aquí se aplican, ¿ya? Y qué ha hecho Ecuador, o sea, qué ha hecho Bolivia con las platas que recibió, en qué se endeudaron. No solamente aumentaron el consumo en los sectores de la población más bajo, sino que desarrollaron industria. Los tipos invirtieron en industrialización y tienen deuda, ¿ya? Entonces,
y ahí entra el fondo.
Entonces, el fondo, para pagar esas deudas, ¿no es cierto?, el fondo les pide, bueno, pero me vuelve a la ortodoxia neoliberal, ¿ya? Y Lenin Moreno aceptó. Mira, Argentina, ya Fernández ya dijo, va a negociar con el Fondo Monetario, pero no hacer así, llegar y entregarse al Fondo Monetario.
Argentina tiene una larga experiencia en ese terreno, digamos.
¿Te das cuenta? Entonces, esas son las discusiones, ¿ya?
Aparte de una batalla personal entre Moreno... El condimento de eso, que a veces los grandes procesos se ven acelerados o retardados por cosas muy particulares y muy de los egos, ¿no?
Muy personales, sobre todo ahora, ¿qué ocurre? En estos países, lo que conversamos la otra vez, en Bolivia y en Ecuador, al ser menos institucionales, ¿ya? Relativamente, porque los comparamos con nosotros, indudablemente que los caudillismos y los personalismos adquieren
mucha potencia.
Mucha potencia, ¿ya? Porque si no, no anda nomás el país, ¿ya? Entonces, lo mismo le pasa a Venezuela, etcétera. Nosotros, en ese sentido, somos un poquito más institucionalizados. Aquí los partidos son importantes y ya existe un cierto juego, ¿no es cierto? Y eso es lo que muchos admiran. En el fondo, cuando dices admira, te admira la estabilidad, porque en el fondo lo que te permite el crecimiento económico es la estabilidad política, ¿ya? Y Chile desde los años 90 hasta el día de hoy ha tenido una estabilidad... política social, obviamente, o sea, a eso me refiero, ¿ya? Ha tenido una enorme estabilidad, ¿me entiendes? Y eso fue un pacto político, yo creo que también demostró madurez política, pero nada dura para siempre, porque también, a raíz de los problemas sociales, la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, empezó, ¿no es cierto?, a pegarle unos fuertes escopetazos, si tú quieres, al modelo, a la estructura del modelo. Avanzó de manera importante en lo que es la gratuidad, ¿no es cierto? Y amenazó el eje del modelo, porque son los fondos pensiones, ¿ya? ¿Me entiendes? Y ahí estamos, pues, discutiendo, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué es eso? Porque también el tema de las pensiones demostró ser un fracaso absoluto, ¿ya? Y ahora tú tienes un tremendo problema social, porque tienes a una cantidad de miles de personas que se están jubilando y su jubilación no les alcanza, ¿Te acuerdas de que llegó el señor Piñera, el hermano mayor del presidente,
a defender el Mercedes?
Este era un Mercedes Benz que le falta echarle encina nomás. Sí.
Fernando, queda poquito tiempo y un par de temas. Uno es, estamos cerca de las elecciones en España y hoy día se acaban de informar las condenas tremendas, de hasta 13, entre 10 y 13
años. 12 años al vicepresidente de la...
General. A toda la clana mayor de la...
Entre 10 y 12, sí.
Sí, por el rebelión que significó llamar a elecciones para
sí,
la autonomía.
Y los acusan fundamentalmente de una malversación de fondos por haber utilizado platas públicas para realizar un plebiscito ilegal desde la perspectiva del gobierno central. El que hasta ahora está sin condena es Pueyrredón, que sigue en Bélgica y no lo han podido procesar.
Está con Correa.
Están ahí conversando qué hacen. No, yo creo que eso más allá de si tiene o no tiene razón el gobierno central, yo creo que es apagar el incendio con benzina, o sea.
Claro, porque las condenas las hace el Poder Judicial, no es un tema de...
Sí, pero el que levantó la acusación fue el gobierno central.
Sí.
Y todo empezó cuando fueron los famosos policías a evitar el plebiscito y se armó la batahola, ¿te das cuenta? Y que le terminó costando el puesto a Mariano Rajoy. Po. Mariano Rajoy fue el que se fue, ¿no es cierto? Mm. A él le llegó, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí hay que... Yo creo que, no sé, yo creo que van a tener algún mecanismo de negociación. O sea, la cosa está más o menos...
12 años.
Más o menos... Estaban logrando una cierta convivencia pacífica. Ya, pero el tema, ese es un tema muy presente para los catalanes.
Bueno, hasta
y lo peor es que están divididos. Y lo peor es que están divididos porque hay catalanes de todo tipo. Están catalanes que quieren radicales, hasta catalanes muy moderados. Pero indudablemente esto une a todos los catalanes contra el gobierno central.
Fíjate que hubo
en víspera de elecciones.
Sí, claro. Por cerca hubo manifestaciones en el aeropuerto, donde fueron a tratar de paralizarlo, por cierto, en las calles de muchas instituciones, y lo que no es menor, que el Club Barcelona de fútbol, que es un elemento central en la vida catalana, formalmente se señaló su molestia por esta cuestión. Entonces, tú sabes que en los partidos del Barcelona, que está, el estadio está vendido, sí, son 120 mil personas o 90 mil.
Es precioso, tú lo puedes ir a visitar.
El Camp Nou, sí. Tienen cantos especiales de independentismo y cada 20 minutos,
claro,
pegan gritos y el estadio completo. Entonces, es un núcleo de expresión muy potente y hoy día se expresó formalmente. Es complejo el panorama ese.
No, así sigue, así hasta Vidal va... Va a correr riesgo ahí para la selección. Va a tener que salir. Lo van a tomar preso a lo del Barcelona Fútbol Club.
Y el último conflicto es la frontera entre Turquía y Siria, donde
está
ya
delicado.
Empezaron las incursiones militares por artillería y aérea contra los kurdos.
Esa zona está súper compleja. Yo estaba leyendo ahora en la tarde, viendo alguna cosa, hay bastantes muertos, ya han seguido, y el ejército sirio del presidente sirio logró una alianza con los kurdos y está avanzando hacia la frontera, así que esta cuestión se puede poner color de hormiga, porque al presidente sirio lo apoya Rusia, ya. Entonces, claro, lograron un acuerdo con los sirios, con los kurdos, ya, con los kurdos sirios, ya. Entonces los kurdos les entregaron una serie de zonas que ellos controlan para que vaya el ejército para impedir que lleguen los turcos. Y a raíz de eso se había reunido el alto mando del ejército de las Fuerzas Armadas Turcas para analizar la nueva situación, porque hasta ayer el presidente Erdogan había dicho que iba a continuar con el avance, que no lo iba a parar, incluso había dicho que si Europa los seguía condenando,
le iba a dejar caer
a todos los refugiados.
¿Y la actitud de Trump, cómo la ves tú ahí?
Mira, yo creo que Donald Trump ya es muy pragmático, ya tiene... Donald Trump ha sacado a Estados Unidos de todos los frentes más complejos. Si Donald Trump no quiere gastar plata, Donald Trump necesita esa plata para dar trabajo en Estados Unidos. Y lo necesita sobre todo ahora que se vienen las elecciones, ¿ya? Donald Trump, acuérdate que se ha ido saliendo, tiene una retórica inflamatoria, ¿ya? Inflamada, pero se ha ido saliendo los conflictos. Entonces, es evidente, por lo que quiere Donald Trump, es que Turquía haga el trabajo que están haciendo los Estados Unidos. Eso es lo que quiere, ¿ya?
A pesar de que lo amenaza con sanciones.
Pero Donald Trump también amenazó a ¿cómo se llama? Al presidente de Corea del Norte de bombardearlo. Siempre, fíjate que dice, van a ocurrir cosas terribles, voy a tomar de... Y no pasa nada, ¿ya? Ahora está llegando a acuerdo con los chinos, ahora son los chinos los que están poniendo pesados. En la mañana íbamos re bien con el acuerdo comercial, y ahora en la tarde el Jinping quiere reír. Ahora él se está poniendo, ¿me entendí? Subió el dólar. ¿Entiendes? O sea, Donald Trump, ¿por qué necesita eso? Porque sabe, ¿no es cierto?, las implicancias que le puede traer para la economía si escala la guerra comercial. Entonces, yo creo que son técnicas negociadoras, entre técnicas negociadoras y entre mantener como la atención mediática de su público, de sus votantes, en un Donald Trump agresivo, potente, ¿no es cierto?, como que le habla fuerte al mundo. Pero sacó a los soldados y está negociando con ¿cómo se llaman los talibanes en Afganistán? Para sacar a los Estados Unidos de Afganistán. Eso significa volverle a entregar a los talibanes a Afganistán, lo cual significa que de Bush en adelante, ya 17 años, no sé cuántos años de intervención en Afganistán, ¿para qué? Para volver a poner a los talibanes.
No, y una de las implicancias del retiro en Siria también es la desprotección de las cárceles donde están los jerarcas de ISIS.
Claro, esa es la amenaza que tienen los kurdos. Sí. Los kurdos dicen, nosotros tenemos a todos estos ISIS presos.
Se los soltamos.
Entonces, los soltamos también, pues, y le mandamos la avalancha a Europa. ¿Entiendes? Entonces, ahí en esa zona cada grupo juega su carta, ¿ya? Entonces es interesante esta alianza sirio-kurda, ¿ya? De estos sectores.
Pero esto significa, en vez de una invasión, hay una guerra.
Claro, pero tomando en consideración de que Rusia no apoya a los kurdos, Rusia apoya a Siria, y Siria... ¿dónde se firmó el... Mira, es muy significativo. ¿Dónde se firmó el pacto de alianza sirio-kurda? En una base rusa, pues, en Siria. ¿Entendí? Entonces, o sea, yo creo que Rusia no va a dejar solo a Assad, ¿ya?
No.
Y deben estar hablando. Entonces, esto es decir, deben estar diciendo a los turcos, ya, pues hasta aquí nomás, ¿ya? Si seguís para acá, ya empezamos, se rebaraja el naipe otra vez.
Y hasta aquí nomás llegamos, se nos acabó el tiempo. Querido Fernando Estensor, un millón de gracias como siempre por
gracias
la gentileza de acompañarnos. Tania González, Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Querida, nosotros seguimos mañana conversando.
Hasta mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.